de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hablamos de salud y lo hacemos destacando una buena práctica a nivel farmacológico. Nos lo cuenta María Ibáñez.
El programa andaluz para reducir el consumo de tranquilizantes es distinguido como práctica segura por la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Nos referimos a Bezoin Stop Juntos, que promueve la Consejería de Salud y Consumo. Consiste en una campaña de concienciación para fomentar el buen uso de las benzodiazepinas para tratar la ansiedad o el insomnio, mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre estos fármacos y disminuir la dependencia que genera. Saludamos a Carlos García, él es subdirector de farmacia del Servicio Andaluz de Salud. Carlos García, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, vamos a empezar por el principio, ¿no? Por saber para qué sirven las benzodiazepinas, ¿qué es lo que tratan?
Bueno, las benzodiazepinas son unos fármacos que se utilizan principalmente para reducir la ansiedad. Pero también tienen otros usos, como puede ser para facilitar el sueño o para, en general, problemas relacionados con la salud mental. Uh-huh. Como que ayudante en otras patologías más graves, como esquizofrenia u otras patologías de salud mental.
Uh-huh. ¿Desde cuándo está en funcionamiento la campaña Benzo Stop Juntos? ¿Vivir sin tranquilizantes es posible? ¿Cómo se articula y a quiénes va dirigida?
Pues llevamos ya más de un año. Empezamos pilotándola en un centro de salud de Sevilla. Y hace aproximadamente 4 meses pues ya lo extendimos al resto de Andalucía. En la actualidad está en fase de pilotaje en cada una de las provincias, con un total de 13 centros de salud.
¿Y qué ha constatado en este tiempo?
Pues bueno, nosotros en el pilotaje ya detectamos que con el simple hecho de educar y de una serie de preguntas que se le hacen en un cuestionario y con la ayuda multiprofesional de medicina de familia, de la farmacia comunitaria y de los farmacéuticos de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, ya con eso notamos que las personas que entraban en esta campaña reducía el consumo de tranquilizantes, de benzodiazepina, en aproximadamente 1 de cada 4.
Ajá. Entonces, podríamos decir que una de las conclusiones es que ha mejorado esas actitudes, ¿no?, de los usuarios y usuarias acerca de las benzodiazepinas. Al menos, muchas veces, me atrevería a decir, las consideramos como un flotador salvavidas sin que haya algo complementario, como por ejemplo una terapia psicológica. Como que nos echamos demasiado los brazos a los fármacos para que no se resuelvan la vida, y no es tanto eso, sino encontrar el equilibrio, entre otras cosas, que también nos pueden resultar beneficiosas.
Exactamente. Medicalizamos problemas de la vida diaria y esto nos lleva a un hiperconsumo de medicamentos y en concreto de benzodiazepina. Uh-huh. Más del 10% de la población andaluza la consume benzodiazepina crónicamente, y además esta cifra es muy superior en pacientes mayores de 65 años. Uh-huh. Esto es un riesgo para la salud de los pacientes, ya que el uso crónico de estos medicamentos ya no solo produce beneficios, sino que además se asocia con un importante perjuicio, como puede ser la dependencia, deterioro cognitivo. Los pacientes se pueden llegar a caer porque están adormilados por la mañana y esto produce fracturas de cadera, accidentes de tráfico, etcétera.
Uh-huh. Bueno, de hecho, usted ya lo apuntaba anteriormente, ¿no? Esa sobremedicalización quizás que se produce con las benzodiazepinas. España lideraba en 2020 el ranking mundial en el consumo legal de estos fármacos. Me gustaría conocer por qué se debe esto, por qué hemos llegado a esta situación.
Bueno, el problema es multifactorial. No es fácil de explicar, no es solamente por un factor. Sí hemos notado mucho que a raíz de la pandemia ha aumentado mucho el consumo de estos medicamentos. es una serie de factores que contribuyen, pues son fármacos que se toleran bien, no tienen en un principio, cuando se empieza a tomarlo, grandes efectos secundarios, y rápidamente pues resuelven problemas que no son médicos. A lo mejor tenemos un problema de ansiedad o estamos preocupados por un problema que hemos tenido y hombre, nos quita la ansiedad. Lo malo es que no nos limitamos a ese momento de angustia, sino que cronificamos este tratamiento y ya lo utilizamos pues incluso más allá de lo indicado por lo que es la ficha técnica del producto.
Claro, estábamos hablando de ese consumo excesivo de benzodiazepinas, de estos fármacos que estábamos comentando, sirven bueno para tratar la ansiedad o el insomnio. Esta sobremedicalización, o al menos esa tendencia a hacer un uso excesivo de estos fármacos, no se da tan solo con ellos también. Y en esto, pues bueno, ya saltamos a otro tema, Carlos García, pero como profesional de la farmacia que es usted, podríamos equipararlo a los antibióticos, por ejemplo, ese excesivo consumo que se ha producido y que ha generado multiresistencias antimicrobianas que ahora están poniendo entre las cuerdas a tratamientos que antes sí eran eficaces.
Sí, se lo podemos aplicar también a los antibióticos, a los analgésicos, a los opioides. Hay una pandemia de opioides también tremenda. Hay varias familias de fármacos que bueno, en general hay un hiperconsumo de medicamentos. Yo creo que es importante concienciar a la población que los medicamentos, por supuesto, hay que usarlos cuando uno tiene un problema de salud, cuando lo prescribe el médico, es muy importante, pero también tenemos que velar porque la población sea consciente de que los medicamentos no solo producen beneficios, sino que producen efectos secundarios y que muchas veces hay lo que se llama la cascada terapéutica. ¿Esto qué significa? La cascada terapéutica significa que se usan medicamentos para paliar efectos secundarios de otros medicamentos que ya tenemos. Ajá. Hay que la educación en medicamentos y en uso racional de los medicamentos pues puede prevenir o puede hacer que un paciente detecte esa cascada terapéutica y pueda evitar la raíz de la cascada.
¿Y en qué dimensiones, en qué planos se tendría que dar una educación eficaz para poder detectar, por ejemplo, esa cascada terapéutica? Imaginamos que bueno, que los ambulatorios serán buenos escenarios, pero también en las clases, en las aulas educativas.
Exactamente. La educación sanitaria es muy importante y la educación en medicamentos. Nosotros desde la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud estamos promoviendo esta educación con las principales asociaciones de pacientes, que es a lo que podemos llegar nosotros, pero sin duda esto es un tema cultural, es un tema que ya desde los colegios o desde las facultades se debería de dar la educación para la salud y dentro de la educación para la salud el buen uso de los medicamentos. Nosotros tenemos ya infografía en el uso de antibióticos, en el uso de analgésicos. Esa infografía la hemos repartido y nos está apoyando también el Consejo Andaluz de Oficial de Farmacéuticos. Y bueno, yo creo que es muy importante educar y concienciar a la población en el buen uso de los medicamentos.
Además, es que el rol del farmacéutico o farmacéutica es crucial para eso y además, imagino, habido ciertas reflexiones que se hayan sacado tras esta pandemia tan acuciante que hemos sufrido, porque también ustedes, los profesionales de la farmacia, pues han sido clave.
Sí, bueno, creo que la farmacia ha tenido un papel protagonista durante la pandemia, pues era prácticamente de los únicos establecimientos sanitarios que permanecían abiertos durante las fases más restrictivas de la pandemia en cuanto a movilidad. Y bueno, teníamos fundamentalmente dos retos. El reto de mantener la prestación farmacéutica, de que los pacientes siguieran recibiendo su tratamiento, y luego el reto de la educación, porque sin duda durante la pandemia pues se han dado muchas ocasiones en que las farmacias han jugado un papel muy importante en la educación de los pacientes en cuanto a la higiene de manos, las mascarillas, los test de antígenos, todo lo relacionado con la pandemia.
Bueno, tenemos como telón de fondo de esta conversación ese programa andaluz para reducir el consumo de tranquilizantes, que ha sido distinguido como práctica segura por la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué significa esto para el programa? Imaginamos que, bueno, pues una carga motivacional para que continúe y cosechando además bastantes resultados para ir afinándolo quizás y encontrando nuevas necesidades que pueden surgir y también para crear referentes, espejo donde mirarse para otras comunidades autónomas.
Pues sí, la verdad que hemos tenido un espaldarazo muy importante a ser reconocida como una de las prácticas seguras más importantes a nivel nacional. Y también quiero aprovechar para decir que la semana pasada, aprovechando la celebración del 44 Congreso Nacional de SEMERGEN,
¿sí?
Pues también un total de 48 profesionales entre médicos, residentes de medicina de familia, enfermeros, trabajadores sociales, farmacéuticos comunitarios y también de atención primaria, todos ellos en varios centros de salud de nuestra capital, de Sevilla, explicaron a los pacientes que vivir sin tranquilizantes es posible y les repartieron guías de autoayuda que ayudan a prevenir y mejorar los estados de ansiedad, estrés e insomnio.
Pues es muy importante, como decíamos, yo creo que es la conclusión principal de esta conversación, la educación en el buen uso de los fármacos, saber detectar esa cascada terapéutica, que me ha gustado mucho que haya incidido en ese concepto que igual no se conoce tanto, Carlos García, y la verdad ha sido bastante enriquecedora esta entrevista. El subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud, recordamos Carlos García, que ha sido quien nos ha acompañado en estos minutos. Muchas gracias por habernos dedicado su tiempo aquí en la Onda Local de Andalucía. Que tenga buen día.
Gracias a vosotros.